Dios es fiel, comunidad cristiana, podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Gracias, gracias. Muy buenos días con todos. Vamos a tomar asiento, por favor. Gracias, Patty. Voy a pedirles, antes de ir a la palabra, que podamos agarrar nuestros celulares y bajemos el volumen o ponlo en modo avión o en silencio para que no haya mucha interrupción. Muy bien, yo quiero compartir con ustedes, no dejes pasar las oportunidades. ¿Cuántos de nosotros tenemos oportunidades en la vida? Y a veces, ojo, a veces sin darnos cuenta, dejamos que las oportunidades pasen. Y las oportunidades no tienen cola. O las agarras y le sacas provecho, o simplemente las ves pasar y dices, oh, qué linda oportunidad se pasó. Por eso es importante que en la vida, como creyentes, no tenemos que ser tontos ni mensos, sino tenemos que ser hasta cierto punto astutos, como dice la Biblia. Sé manso, no menso, manso y astuto como una serpiente. Y cuando hablamos de ser astuto como una serpiente, no es una astucia de maldad para hacer mal a los demás, no, al contrario. Es cuando uno es astuto frente a lo que el diablo quiere traerte. ¿Me dejo entender? No es frente a las cosas. Hay cosas buenas que nosotros tenemos que respaldar y las vamos a seguir respaldando. ¿Por qué? Porque las cosas se tienen que hacer de la forma correcta como hijos de Dios. No tenemos que estar tratando de congraciarnos con cosas que no son correctas. Tenemos que hacer las cosas correctas, pero a la vez tenemos que ser muy astutos, porque el diablo, la Biblia dice de que el diablo anda como león rugiente. Él está siempre atento, ¿a quién me lo como? ¿Y a quién se lo va a comer primero? A la persona que hasta cierto punto está distraída en las cosas de Dios. Por eso es tan importante que el venir a la iglesia es el lavarnos todos los días con la palabra del Señor. Venimos y nos lavamos, nos quitamos el polvo. Por eso es de que la semana pasada yo les dije de que cuando Adán pecó, que lo que Dios le dijo a la serpiente, a partir de ahora te arrastrarás sobre la tierra y comerás polvo. Y es interesante, porque el polvo es el que hace que nosotros se nos peguen las cosas alrededor de nosotros. Y el diablo quiere eso. El diablo quiere que nosotros estemos siempre viviendo, obviamente, con la tierra y con el polvo, no teniendo un buen conocimiento de la palabra. Pero cuando la palabra de Dios comienza a ser cada vez más real en nosotros y nos comienza a lavar, lo primero que tiene que hacer es nos lava los pies. Y al ser lavados los pies, definitivamente nosotros estamos listos para hacer la obra que el Señor nos ha llamado. Por eso es de que cuando Jesús llamó, obviamente antes, un día anterior, ¿qué es lo que hizo? Jesús fue y les lavó los pies a sus discípulos. Y les dijo, ¿para qué? Para que sean parte de mí. Pero dentro de todo esto también hay una enseñanza. Y esa enseñanza es de que debemos estar siempre listos para ir y llevar la palabra, pero una buena palabra, no una palabra llena de polvo, no una palabra llena de contaminación, sino una palabra llena de lo que viene a ser su palabra, y mis pies tienen que estar limpios con la palabra, que es el agua. Por eso es de que el agua tiene un significado, es el lavarnos día a día. ¿Okay? Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 50. Dice después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud lo siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte, qué interesante. Él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que Llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, en otra traducción dice, echó fuera su capa, y se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Mi rabit. Interesante también en esta palabra, cuando dice mi rabit, él estaba reconociendo a Jesús. Mi rabit, le dice, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús en el camino. Ahora, a medida que nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de esta frase. Y dice, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿pero por qué Jesús dijo, tu fe te ha salvado? ¿Por qué no en este caso él dijo, mi fe te ha salvado? ¿O mi poder te ha salvado? Sino más bien viene y le dice, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿sabes por qué Jesús tuvo que decirle, tu fe te ha salvado? Es para que nosotros también podamos entender de que a través de la fe, nosotros podemos recibir los milagros. Ojo, es a través de la fe. Y es a través de su palabra. Cuando nosotros vamos escuchando la palabra de Dios, fe se levanta en nosotros. Pero nuestra fe no debe estar puesta en nuestra fe en nosotros, sino nuestra fe tiene que estar puesta en lo que Jesucristo ha hecho. Por eso es de que, ¿qué es lo que dice en Marcos capítulo 5, versículo 34? Y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Y me encanta esta parte donde dice, y se acabó tu sufrimiento. Lo pueden ver ahí. Y esto es cuando le está hablando la mujer que tenía un flujo de sangre durante más de 12 años. Ahora, esta mujer no iba por el mundo o no iba repitiendo, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Ella no decía eso. ¿Ella qué es lo que decía? Simplemente, yo creo que esta mujer decía, si tan solamente tocar el manto de Jesús seré sana. Pero ¿saben qué? Hay una gran diferencia. Esta mujer puso sus ojos solamente en Jesús. Su mirada estaba puesta en Jesús. Ella rompió todo protocolo. Porque se supone que una mujer que tenía flujo de sangre era una mujer inmunda. Y ella tenía, a la hora que entraba la multitud, ella tenía que gritar, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda. Es más, ella no debería de estar en ese lugar porque estaba con un flujo de sangre. Si los hombres o las personas se daban cuenta que esta mujer estaba ahí, obviamente la tenían que apedrear y era parte de la ley. Pero sin embargo, esta mujer corrió todo riesgo y no le interesó absolutamente nada. Rompió todo protocolo. Y eso es lo interesante, cuando nosotros vamos rompiendo protocolos en base a lo que la ley nos dice, ¿sabes qué? Deja de estar buscando lo que es la ley y rompe protocolos y pon tu mirada en lo que Jesucristo va a hacer en tu vida. Cuando nosotros vamos, a veces somos hasta cierto punto ciertos religiosones. Vamos haciendo, no, dice esto, y vamos haciendo cositas, pero a veces no estamos entendiendo lo que realmente la palabra de Dios dice. Inclusive este hombre Bartimeo, él rompió todo protocolo. A él no le interesó lo que las personas podían decir, porque lo gritaban, le decían un montón de cosas. Pero sin embargo, él dijo, no me interesa. Lo que a mí me interesa es que Jesús puede hacer algo en mi vida. Jesús es la solución de mis problemas. Jesús es el que puede transformar todo este gran problema que estoy viviendo. Y esta mujer que tenía flujo de sangre, yo creo que ella pensó igual. Ella dijo, ok, los médicos, es más, si leemos toda esta historia, nos vamos a dar cuenta que los médicos le habían dicho de todo y esta mujer había gastado todo su dinero en los médicos y los médicos no pudieron darle una solución a su problema. A pesar de que no había una solución, esta mujer dijo, algo más debe de haber, porque con esta enfermedad no me voy a quedar. Algo más tiene que suceder. Y yo creo que ella vino y comenzó a escuchar quién podía ayudarla. Y ella escuchó de Jesús. Y cuando ella escuchó de Jesús, obviamente ella sacó sus ojos de los médicos, sacó sus ojos de las personas y comenzó a mirar en lo que Jesús podía hacer en ella. Y cuando ella comenzó y vio que Jesús pasaba por ese lugar, yo creo que ella salió de su casa, corrió, dijo, no me interesa lo que puedan decir los demás, voy a abrirme espacio. Ella se abrió espacio y llegó y tocó el manto de Jesús. Por eso es que Jesús viene y dice, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le decían, todos te hemos tocado, ¿no ves de que las calles acá son pequeñas? Hay cantidad de gente que viene y te aprieta. Todos te hemos tocado. No, no, alguien me ha tocado. Y cuando Jesús pregunta, ¿alguien me ha tocado? No era alguien que la tocó de casualidad, sino era alguien que lo tocó con fe. Y la fe no estaba puesta solamente en esta mujer, sino que la fe de esta mujer estaba puesta en Jesús. Por eso es de que esta mujer dijo, cuando ella fue y tocó el manto de Jesús, Jesús se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Ahora, cuando tú pones tus ojos en Jesús, va a salir poder. Cuando tú pones tus ojos en ti mismo, no sale nada. Porque a veces solamente son deseos. ¿Se han dado cuenta? Los deseos no es fe. Mucha gente anda hablando, deseo tal cosa, deseo esto, deseo, deseo, deseo. Pero ojo, el deseo no es fe. El deseo es simplemente es un gran deseo. Deseo comer una parrillada hoy día. Pero es un deseo, pero no lo voy a comer. ¿Se dan cuenta? Porque es un deseo. ¿Cuándo es fe? Cuando a pesar de la oposición, a pesar de que te están diciendo que no se puede, tú sigues perseverando y creyendo de que esto va a suceder. Y yo puedo ver que esta mujer, con este flujo de sangre y de sangre, y tanto Bartimeo, los dos obviamente pusieron sus ojos en Jesús. No les interesó lo que los demás decían, sino ellos dijeron, esta es mi gran oportunidad. Por eso es que el punto número uno es tu fe puesta en Él te salva, te sana y te prospera. Ahora, no busques personas para apoyarte en ellas. A veces la gente anda buscando a personas, va buscando líderes, pastores para apoyarse en ellos. Y sabes que no deberías de apoyarte en la gente. Tú deberías de apoyarte solamente en lo que Jesucristo ha hecho por ti. Eso es todo. No trates de buscar apoyarte en gente. Y a veces es algo un poco absurdo o tonto porque vamos levantando personas y el nombre correcto que tiene que ser levantado es Jesucristo. Tú no tienes que levantar un ministerio, no tienes que levantar a un pastor, no tienes que estar levantando a fulano de tal, es tal y él puede hacer. No, 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 no. Si tú estás levantando el nombre de un ser humano, entonces estás perdiendo de vista la obra maravillosa que Jesucristo ha hecho por ti. Y el nombre que tiene que ser levantado es Jesucristo, no es una institución. No es tampoco un hombre, sino es Jesucristo. Porque el que viene y el que muere por ti y el que va a la cruz, ¿quién es? ¿Esa institución? ¿Ese pastor? ¿O esa persona que dice, yo soy fulano y tal, o sea, Dios y después yo? No, es Dios, es Jesucristo. Entonces tenemos que levantar el nombre correcto. Cuando una persona obviamente no va desarrollando inclusive su fe en lo que Dios puede hacer, entonces comenzamos nosotros a tener dificultades y a veces comenzamos a vivir como con la fe de otros. ¿Se acuerdan ustedes del sobrino de Abraham? ¿Lob? ¿Lob fue bendecido? Sí, pero ¿fue bendecido por él o fue bendecido por causa de su tío? Miren qué es lo que dice en Génesis capítulo 13, versículo 5. Lob, dice, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y de muchas carpas. Ahora, obviamente la fe que tenía Lob y la bendición que tenía Lob, hasta cierto punto no fue, no fue la fe de él, sino fue porque estaba andando con el tío Abraham. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a andar con el hombre, en este caso, el que tiene la fe y es el centro de la fe, y es Jesucristo, ¿correcto? Por eso es de que nosotros tenemos que buscar a Jesús continuamente. Lob obviamente se engrandeció, fue grande, sí, pero no fue por él. Fue simplemente porque se juntaba con el hombre de fe, que es Abraham. Pero nosotros en este tiempo vivimos bajo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es de que nosotros tenemos que buscar al hombre de fe y el que hizo la obra maravillosa, y este es Jesucristo. Ahora, ¿pero cómo viene la fe? En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. En otra traducción dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿verdad? Esto lo habla en la versión, la Reina Valera del 60. Pero en otras traducciones está hablando de que la fe viene por el oír y el oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene cuando nosotros nos vamos enterando cada día más de lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Por eso es importante que yo tengo que estar más pendiente qué es lo que Jesucristo ha hecho. No es qué es lo que Él va a hacer. Y a veces la gente está buscando, Dios, ¿podrás hacer esto? Si Él ya lo hizo. Jesús, Dios, ¿podrás tú ayudarme en esta situación? Si Él ya lo hizo. Ahora, cuando yo vengo y comienzo a entender cuál es la buena noticia acerca de Cristo, yo tengo que comenzar a ver qué es lo que Jesucristo ha hecho en la cruz por mí. No es lo que va a hacer, sino es lo que yo ya hizo. Y cuando yo voy entendiendo qué es lo que Él ya hizo, entonces yo voy entendiendo quién soy yo en Él. Los beneficios que hay en Él. Y ahora, el que hayan beneficios, eso también no significa que yo deje de hablar a otras personas de Cristo. Porque a veces hay una confusión. A veces la gente viene a la iglesia y dice, enséñame cuáles son los beneficios si es suficiente para mí. No, dentro de los beneficios que Dios nos ha dado, también dentro de eso te está diciendo, ve y predica y habla a otros de Jesucristo, de lo que yo he hecho en ti, y no solamente en ti, sino también puedo hacer en ellos. Por eso es de que la palabra no es solo, es cierto, las promesas son para nosotros, pero esas promesas no deberías de solamente ser tuyas, sino comparte con otras personas. Esa es una bendición. Cuando una persona recibe la bendición de Dios y no lo comparte, hasta cierto punto tú no estás siendo un canal de bendición. Estás siendo un estanque. Y lo que Dios quiere es de que nosotros, Dios no quiere que tú seas un estanque, Dios quiere que tú seas un canal de distribución. ¿Y cómo yo puedo distribuir todo ese canal de bendición? Cuando yo voy conociendo qué es Cristo para mí y también voy enseñando a otras personas lo que ellos son en Cristo Jesús y lo que ellos pueden lograr hacerlo, y aún mayores cosas pueden hacer ellos en el nombre de Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero a veces nosotros, pastor, dígame cuáles son los beneficios y me quedo con eso y me contento con eso. Y está muy bien el conocer cuáles son los beneficios, pero ¿sabes qué? No es solamente eso. Conoce los beneficios y dentro de los beneficios tú tienes que aprender a distribuir esos beneficios, que otra gente también conozca el porqué de los beneficios. Eso es una iglesia activa. Una iglesia activa no es solamente vengo, recibo y me voy contento solo para mí, no. Una iglesia activa es cuando tú conoces lo que tú eres y lo distribuyes a otras personas que no conocen. ¿Me dejo entender? Es igual, si yo trabajaba en Coca-Cola, y Coca-Cola es una empresa grande, obviamente hace su producto, pero ¿sabías de que Coca-Cola, a pesar de que él distribuye también, él tiene pequeños distribuidores? Y me gusta esto. Porque Coca-Cola no solamente vende a los grandes distribuidores, sino también tiene pequeños distribuidores. Y esos pequeños distribuidores comienzan a llegar a lugares donde la gran empresa no podía llegar. Por eso es importante que nosotros tenemos que ser distribuidores de vida. No te quedes solamente con lo que tú, Señor, dame, enséñame ¿Cuáles son las bendiciones para mí? Y esto solamente es para mí. No. Si una persona está pensando de esa manera, entonces tú no estás siendo parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La Biblia dice que Jesucristo, Él viene, Él vino a servir. Entonces, si alguien dice, yo amo a Dios, lo primero que Dios te va a decir es, sírveme. Y el servirlo, hay diferentes formas de servirlo. Yo puedo servirlo acá en iglesia, como mujeres, como servidores, en sonido, en la fotografía, en las redes. Hay diferentes formas, pero también una de estas formas, y creo que esta es la forma que todos nosotros deberíamos de hacerlo, es cuando vamos llevando las buenas noticias a los demás. Eso es parte del servir. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos un ministerio. ¿Es el ministerio de qué? De la reconciliación. Y tú tienes que ir y llevar la palabra a otras personas. El traer gente a los pies de Jesús y que conozcan lo que Jesús puede hacer también en sus vidas. Por eso es de que este lugar, si la iglesia crece, tú también estás creciendo. ¿Y sabes por qué estás creciendo? Porque no te estás quedando callado. La bendición va y viene. Yo doy y va a venir el doble, o 3 veces más, o 100 veces más. Por eso es importante que tenemos que hablar, tenemos que predicar, y tenemos que estar llevando la palabra de Dios a otras personas más. ¿Ok? Punto número 2, la fe real traspasa la oposición. En Marcos capítulo 10, del 46 al 50, que lo acabamos de leer, el ciego Bartimeo se dio cuenta que para recibir la bendición que él estaba necesitando, él tenía que tomar una decisión con respecto a no quedarse simplemente paralizado. Y a veces nosotros creemos en Dios, pero nos paralizamos, no hacemos la otra parte. Estamos creyendo en sus promesas, pero ojo, la fe no solamente es creer, sino también es actuar. Si yo no actúo en lo que la palabra de Dios dice, simplemente la fe está ahí, las bendiciones están, Dios quiere bendecirte, pero es como que yo vengo y te doy una manzana, lo único que tú tienes que hacer es solamente estirar tu mano y recibir la manzana. Y muchos de nosotros, Dios ya nos ha dado algo, pero no queremos que Dios también pómela acá, pártemela y dámelo a la boquita. Y las cosas no son así. Dios es un Dios que Él te ha dado todo, pero el que se tiene que estirar para recibir lo que Él ya nos ha dado somos nosotros. ¿Y es a través de qué? A través de la fe. Y la fe no solamente es creer, ahora es accionar o ponernos en actividad. Si tú quieres algo, deja de estar cómodo, levántate y comienza a tocar las puertas. Comienza a hacer lo que antes no hacías. Si tú quieres bendición, deja de estar simplemente esperando, Dios, dame tal cosa y que caiga del cielo. No, nunca va a pasar eso. Dios va a moverse cuando tú comienzas, te levantas y comienzas a ponerte en actividad. En lo que has creído, vas y comienzas a moverte. Pero hay oposición. Qué lindo. Porque cuando hay oposición es porque vas avanzando. Cuando hay dificultades es porque estás yendo por el lugar correcto. Miren qué es lo que dice en el versículo 47. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahora, Bartimeo acá percibió la presencia de algo especial. Se trataba de Jesucristo el Nazareno, del que él había escuchado mucho. Ahora, inmediatamente, cuando obviamente Bartimeo se da cuenta de que Jesús pasaba por ese lugar, porque ojo, era su gran oportunidad, era su única oportunidad, porque Jesús no volvió a pasar por ese lugar. ¿Sabías esto? Jesús pasó por ese lugar y era su única oportunidad. Y él dijo, oh, ¿quién pasa? Hay tanto alboroto. Ojo, era ciego, pero no era sordo. Hay una gran diferencia. Que hay muchos que pueden ver, pero son sordos. Están escuchando las maravillas que Dios está haciendo, pero no quieren escucharlo simplemente o no quieren prestarle atención. Este hombre era ciego, pero no era sordo. Este hombre, yo puedo imaginarme que él estaba ahí y dijo, ¿qué sucede? ¿Por qué hay tanto alboroto por acá? Es un lugar tranquilo. Es más, hasta los animales pasan de vez en cuando. ¿Qué sucede? Y alguien de repente viene y dice, Jesús está pasando por aquí. Ahora, este hombre era ciego, no era sordo, y había escuchado de Jesús en otras oportunidades. Es que yo puedo imaginarme que cuando él escuchó, dijo, Jesús por acá, sí, ¿dónde está? ¿Por dónde? Oh, y está bajando la colina, o está bajando, está subiendo, qué sé yo, está pasando por tal callecita. No conozco la calle, pero sé más o menos cómo es. Así que puedo imaginarme que Bartimeo se levanta y comienza a gritar, a dar voces. Comenzó a llamar la atención. Y yo creo que él dijo, esta es mi gran oportunidad. Y las oportunidades no se presentan dos veces. Si tú lees bien la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús pasó por esa región y no volvió a pasar otra vez por ahí. O sea que Bartimeo dijo, esta es mi gran oportunidad, Jesús no pasa por acá, escucho de él. Porque la gente viene y quiere subir a Jerusalén y va a orar. Y siempre estoy escuchando Jesús, Jesús, Jesús. Pero ahora Jesús está viniendo y esta es la gran oportunidad de mi vida. O la dejo pasar y simplemente me quedo con los buenos deseos, o me levanto y lo busco, hago algo que nunca antes hice para poder lograr y recibir poder recibir el milagro que yo necesito. Ahora Bartimeo dice que él actuó. Y también cuando una persona comienza a actuar, también ahí comienzas a tener problemas. ¿Sabías esto? Tú crees por algo, y cuando tú crees por algo, tú te levantas y comienzas a actuar, pero también nace un problema. ¿Y cuál es el problema que nació en ese momento? Versículo 48. Cállate, muchos le gritaban. Pero él gritó aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Ahora muchos le estaban ordenando, quédate sentado, cállate, no hagas bulla, pero a Bartimeo no le interesó eso. A Bartimeo no le interesó si la gente le gritaba, si la gente lo empujaba, si la gente venía y le tapaba la boca, o venía y le decía, cállate porque estás haciendo mucha bulla, no me dejas escuchar, cállate. A él no le interesó eso. Simplemente yo creo que Bartimeo dijo, esta es mi gran oportunidad. Y como es mi gran oportunidad, no la voy a dejar pasar. Y dentro de todo esto también hay una paradoja. El pueblo de Israel que miraba, el pueblo de Israel, que obviamente no era ciego, ellos podían ver los milagros y todo lo que Jesús hacía, pero sin embargo ellos desconocieron lo que Jesús era para ellos. Mientras que en ese mismo lugar había un judío ciego, era ciego, pero yo creo que él pudo percibir la presencia del Señor. Bartimeo, puede imaginarme que este hombre no miraba, no estaba viendo las obras maravillosas que Jesús estaba haciendo, pero tuvo suficiente revelación o capacidad para poder decir, ok, no puedo ver, pero sí puedo escuchar, sí puedo ver cada promesa, o sí puedo saber de que realmente algo está pasando alrededor mío. Puedo imaginarme que ahí Bartimeo, él dijo, no me interesa si los demás me dicen que me calle, yo me voy a levantar y voy a ir. No importa si la gente me está diciendo de que me tengo que callar o no. Ahora, también tenemos que saber esto, que cuando tú has creído por algo, la gente siempre se va a levantar para decirte, esto es imposible, no se puede. No se puede, lo que tú estás creyendo no se puede. Cuando viene el médico y te da un mal resultado, y tú estás creyendo algo diferente, ¿qué es lo que la gente te dice? Pero lo que estás creyendo es difícil, porque lo que tú tienes es grado 4, te vas a morir. Pero sabes, los médicos no tienen la última palabra. El que tiene la última palabra es Dios. Y si nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor, pues bueno, Dios tiene la última palabra. Y aquí Bartimeo no le interesó lo que los demás decían. Simplemente él reconoció. Él no solamente lo vio a Jesús como el hombre de Nazaret, sino que yo puedo ver de que él lo reconoció como el hijo de David. Porque él viene y dice, miren, ¿qué es lo que le dice? Jesús, hijo de David. O sea, acá Bartimeo no solamente lo reconoce a Jesús como el Jesús el Nazareno, sino que lo reconoce como el hijo de David. Y Bartimeo entendió que Jesús era el verdadero hijo de David. Él lo reconoció. Mientras todo el pueblo podía ver los milagros, mientras todo el pueblo podía verlo a Jesús con sus ojos naturales, y ojo, se estaba cumpliendo la promesa. Pero ellos no estaban viendo la promesa, sino estaban viendo, obviamente, pero Jesús es el hijo del carpintero. Jesús es el hijo de María. Sus hermanos no están acá entre nosotros. Y ahora él dice que él es el Cristo. Ahora, el pueblo no estaba viendo la promesa. No estaban entendiendo lo que la promesa se había hecho carne, sino que ellos simplemente estaban viendo lo que la religión decía, lo que la ley decía. Pero si nos damos cuenta, Jesús vino y rompió la ley al 100%. Él hacía milagros en día sábado, lo que se supone que eso era imposible. Es más, no se podía hacer milagros en día sábado. Era ir contra la ley. Pero a Jesús no le interesó. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy el que le estoy poniendo fin a la ley y estoy dando algo nuevo que viene a ser gracia. Y la gente no entendía esto. Pero Bartimeo era ciego, pero él percibió que algo importante estaba sucediendo. Él reconoció a Jesucristo como el Salvador del mundo. En el versículo 49 dice, cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego y le dicen, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Aquí podemos ver que primero le están diciendo que se calle y después, ¿qué le están diciendo? Vamos, ven, anímate. ¿Se han dado cuenta que la gente es bien contradictoria? La gente se mueve mucho por emoción. La gente se mueve mucho por lo que los demás dicen. Acá no estaba, acá yo puedo ver en este caso que Bartimeo, tal vez él decía, un ratito, primero me dices que me calle, ahora me dices que me anime. ¿Por qué no me has animado desde el inicio? ¿Por qué me tienes que animar después de que Jesús viene y me llama? Porque la gente es así. La gente simplemente va a tratar de desanimarte en todo momento. Cuando algo sucede, cuando de pronto algo grande pasa, de pronto cambian de parecer y dicen, oh sí, Jesús te llama, es porque Él te quiere sanar, debe ser bueno. Si Jesús te ha llamado es porque eres bueno. Pero realmente Bartimeo no se estaba moviendo en base a lo que la gente estaba diciendo, sino él dijo, esta es mi gran oportunidad y es mi gran oportunidad de poder recibir lo que yo quiero. No me interesa si los demás dicen que no funciona, porque la gente te va a decir no funciona. La gente te va a decir es imposible. Pero ¿sabes qué? A la gente, tú no deberías de moverte en base a lo que la gente dice. La gente es inconstante. La gente siempre va a tratar, hasta cierto punto, tiene envidia de que tú avances. ¿Sabías esto? La gente no quiere que tú avances. La gente quiere que tú te detengas. La gente quiere que haz las cosas como yo las hago. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas que quieren que se hagan las cosas como ellos dicen? Porque si no hacen las cosas como ellos dicen, esto no te va a funcionar. Y es más, dicen, es que si yo te digo esto es porque yo tengo experiencia. Yo he escuchado muchas veces esto. Tienes que hacer las cosas así porque yo lo he hecho porque tengo experiencia. Me acuerdo hace muchos años, hubo un problema en un matrimonio. Una persona que obviamente tenía tres divorcios y tenía una sobrina que obviamente tenía dificultades. Y me acuerdo, yo estaba ayudando a ese matrimonio. Y cuando ella viene y me dice: "Pastor, mi tía, fulana y tal, sí, ella tiene experiencia". Y dentro de mí dije: "¿Experiencia de qué? Me está dando ciertas instrucciones para que mi matrimonio no falle". Y yo dije: "Pero ¿qué instrucciones si yo la conozco a tu tía y tiene tres matrimonios fallidos? ¿Qué experiencia tiene?". Y todos sus consejos fueron simplemente para que se separara. Hasta ahora está separada. Entonces, a veces la experiencia de otras personas dice: "Yo tengo experiencia", pero ¿experiencia en qué? ¿En una separación? Pues bueno, sigue los consejos de tu tía y te aseguro que vas a llegar igual que tu tía. Y muchos de nosotros, en vez de estar buscando lo que Dios puede hacer y va a hacer en nosotros, estamos buscando simplemente experiencias ajenas. O a veces inclusive: "Dios me sanó de esta manera, ah, yo también lo voy a hacer igualito". No, 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 no. Dios es un Dios de milagros, pero ¿sabías de que Dios es un Dios personal? El milagro que Él va a hacer contigo es totalmente diferente y nuevo y que nunca antes lo ha hecho. ¿Y sabes por qué? Porque eres tú. Y ese es nuestro Padre Celestial. Por eso es de que cuando tú lo buscas a Jesús todos los días, te vas a dar cuenta que todos los días hay milagro tras milagro tras milagro en tu vida. Y Dios es un Dios de milagros, y los milagros que Dios quiere no es de vez en cuando, sino es que todos los días de tu vida Él quiere que tú digas que tú puedas estar viviendo de milagro en milagro. Pero yo tengo que poner mi confianza en el Señor, en lo que Jesucristo ya ha hecho por mí. No en lo que Él va a hacer, Él ya lo hizo. Y si Él ya lo hizo, inclusive no tengas miedo. No tengas miedo de los resultados que el médico te pueda decir. Y ahora mismo hay alguna persona, de repente a través de la red o de las redes, hay una persona que está diciendo: "Tengo miedo porque el médico estaba de pronto, según el internet y según el conocimiento tuyo, estás tú ahorita pensando de que tengo miedo porque esto va a venir a mi vida". Y te quiero decir esto: no va a haber un problema en tu vida. No vas a perder tu ojo. Hay una persona que está teniendo un problema en su ojo derecho y está diciendo: "Voy a perder mi ojo". Y yo quiero decirte: no tengas temor. No tengas miedo, porque Dios es un Dios que Él quiere hacer un milagro en este momento en tu ojo derecho. Hay otras personas que están teniendo un problema en su corazón, hay un bypass que le han hecho y está fallando ese bypass. Y los médicos le han dicho: "El hacerte otro bypass va a ser un poco difícil". Y quiero decirte también: no tengas miedo, Dios va a ser un milagro en todo esto. Es que yo quiero que ahora podamos cerrar nuestros ojos. Y si hay alguna persona en este lugar y tiene alguna enfermedad, quiero que pongas tu mano ahora mismo, mientras yo voy a orar por personas. Amado Padre, te doy gracias, Dios. Oro, Padre, por esa persona, Señor. Es un hombre que el médico le ha dicho que la probabilidad del 1 al 10, el 9, es de que pierda su ojo derecho. Y yo oro, Dios, por esa persona. Y creo, Padre, de que ese ojo no lo va a perder, sino al contrario, que va a haber un milagro en su mácula, va a venir un milagro en su ojo, y él va a recuperar su ojo, no lo va a perder. No va a ver de pronto al 100%, pero va a ir de un incremento en incremento. Va a ir de un 60 hacia arriba. Y te doy gracias, Padre, porque en este momento Él no está mirando ni siquiera el 30% ni el 20%. Pero yo oro, Padre, por esta persona y creo, Señor, que a partir de la oración, su ojo va a tener una recuperación del 50%, que va a ser el 60%. y con el transcurso de los días va a ir recuperando su vista en su totalidad. Y te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios que no has cambiado. Para ti no hay distancias. Para ti no hay lugares ocultos. Si alguien no ha creído, en este momento esta persona está recibiendo su sanidad, ahora en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias también te doy, Señor, por esta persona que está teniendo un problema en su corazón, que le van a hacer van a cambiarle esa válvula. Y los médicos dicen de que va a ser muy riesgoso, que la probabilidad de muerte es alta. Pero oro Dios y creo, Padre, de que esa probabilidad alta de morir no va, no, él no va a morir. Él todavía va a vivir y va a contar las maravillas que tú has hecho en él. Y te doy gracias, Padre. Oro Dios para que este hombre o esta mujer no tenga miedo, Señor, sino al contrario, que pueda ir confiado o confiada, sabiendo, Padre, de que tú tienes todo bajo control y que esa operación se va a hacer el cambio necesario, pero ella va a salir con vida y va a tener muchos años más buscándote y mirándote a ti, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oro también, Señor, por personas que están teniendo alguna dificultad, ya sea en su estómago o en su columna. Oro Dios para que en este instante, Señor, milagros comiencen a suceder en ellos, Señor. Y te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios que no has cambiado. En este momento, Señor, estás tocando la vida de una mujer que le han dicho que tiene cáncer, que está teniendo problemas en su columna. Y oro Dios en sus huesos, está teniendo problemas en sus huesos. Oro, Padre, para que todos sus huesos comiencen a ser regenerados ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y toda célula cancerígena que haya entrado a su columna va a tener que salir ahora en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios que no has cambiado. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.